Primera de Samuel, capítulo 1. El título del mensaje es la adoración en todo tiempo. Leemos, dice así: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, es decir, que iba a ser nazareo. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halla tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hermanos, esta historia es la historia de una mujer llamada Ana, que estaba casada con un hombre llamado Elcana. En aquella época en donde no había monogamia, o al menos vemos que algunos no la tenían, habían evidencias de la bendición de Dios en la mente y en el corazón de todas las personas. Normalmente tenían tres cosas que ellos consideraban que si las tenían eran personas bendecidas. La primera era prosperidad material. Si tenían dinero, tenían ganado, tenían siervos, siervas y tenían una cantidad considerable de tierras o un lugar donde pudieran decir que era propio, entonces ellos se consideraban bendecidos. La segunda cosa que nosotros vemos que también se usaba en las bendiciones y declaraban como bendición y deseo era larga vida. Larga vida. Cuando una persona tenía larga vida, consideraban que era una persona bendecida. Y luego, el tener muchos hijos. Estas tres cosas son las que normalmente se consideraban que eran símbolo de la bendición de Jehová. Tener hijos, tener prosperidad material y tener larga vida. Ahora, esta mujer que estaba sin hijos, era una mujer amada, su esposo la amaba. Aparentemente no le faltaba nada, pero ella no se sentía bendecida, ella no se sentía bien, ella sentía que estaba en tristeza y aflicción. Y dice la Escritura que la esposa, que también era la esposa de su esposo, la esposa del Cana también, se llamaba Penina, dice que era una mujer que parece ser, se burlaba de ella, le hacía daño, le hería con sus palabras. Y esto que la hostigaba cuando se burlaba de ella le hacía sentir muy mal. Porque no era que no había tenido hijos porque ella no quería. Simplemente dice la Escritura que Dios no se los había concedido. Y esta mujer no era una mujer que tuviera ninguna clase de problema con nadie. Simplemente parece ser que Penina no era una buena mujer. Dice la Escritura que entre las dos, aparentemente, Elcana la veía con mejores ojos a Ana. Quizás veía que no era una persona mala, quizás veía su dolor. Y dice que cuando subían a adorar, le daba una porción especial a ella para que ella adorara de una mejor manera o hiciera una mejor ofrenda. Cuando subían una vez al año, este hombre les daba a cada uno de sus hijos y a sus esposas una ofrenda para que ofrendaran. Cada quien tenía su porción. Y esto es una buena enseñanza. Nosotros aquí vemos un hombre que está llevando a su familia a adorar a Dios y está preocupándose para que aprendan a adorar a Dios. Todo el mundo está yendo a adorar y cada uno tiene que llevar delante del Señor su ofrenda. Y esto es muy importante porque muchas veces hoy en día las personas dicen vamos a ir a la iglesia y dejan sus niños en la casa o la dejan en la casa de la abuela o de la vecina porque dicen no, es que me molestan. No, es que no me permiten escuchar. Hermano, hermana, en el nombre del Señor, usted instruye al niño en el camino. Llévelo a la casa del Señor. Enséñele a adorar al Señor. Y aun cuando llegue el momento de la ofrenda, usted dele algo en la semana y enséñele a ofrendar. Enséñele a dar a Dios lo que es de Dios. Varón del hogar, eres el sacerdote. Es la persona puesta por Dios para instruir, para cuidar, para velar, para proveer. Es necesario. Y este hombre parece que había entendido y hacía bien su trabajo. Pero lo que le pasaba a Ana no dependía de él. Muchas veces las personas cuando están en aflicción como Ana, no se preocupan de buscar al Señor. A veces cuando alguien está en aflicción, se mete en su cuarto, se mete en algún lugar o se ocupa de algo, un hobby. Y porque tiene una aflicción, no quiere buscar al Señor, no quiere congregarse, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere hacer muchas cosas que debiera hacer porque se siente afligido y se encierra en sí mismo o se escapa para no ir a ver al Señor. Y esta es la primera cosa que quiero que aprendamos de ver a esta mujer. Esta mujer, decimos en el título del mensaje, la adoración en todo tiempo, porque esta mujer está mostrándonos la adoración en el tiempo de aflicción. Esta mujer en medio de su aflicción, cada año subía, y durante todo el año ya tenía que ver crecer a los hijos de su esposo con la otra esposa, y ella buscando y pidiéndole a Dios, y Dios no se lo concedía. Y no solamente tenía el dolor de sentir que no tenía hijos, sino que había una persona que la escarnecía. Esta Penina, esta mujer que con su corazón no muy recto, dice la Escritura en el verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y la entristecía, y la hería, y la maltrataba, y le decía cosas que le hacían sentir mal. Todos nosotros sabemos que el tener o no tener hijos es algo que depende del Señor. Es Dios el que da la vida y es Dios el que la quita. Ella no tenía la culpa, ni tampoco su esposo. Simplemente Dios no lo había querido. No tenemos idea de por qué, pero sí Penina, se ocupaba de escarnecerla. Quizás ella vería que su esposo la amaba y que le daba una ofrenda especial para que ella adorara. Quizás habían celos de mujer. Quizás había algo en su corazón que estaba mal. Pero la situación aquí es que Ana no por eso dejó de adorar. Y nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios en los momentos difíciles, porque muchas veces cuando hay cosas que no dependen de nosotros, cosas en la salud, cosas en la economía, quizás en el tener o no tener hijos, quizás en el tener o no tener algún beneficio, algo que quisiera tener, algo que sientes que necesitas, algo que sientes que falta en tu vida, y muchas veces cosas que te pasan llevan a la persona a no congregarse. Y es muy triste, hermanos amados, pero muchas veces las personas en los tiempos de aflicción lo último que quieren hacer es buscar a Dios. Sí es cierto que en los terremotos y en las emergencias la gente va por un ataque de pánico a veces a la iglesia. Pero cuando tu historia es, ha sido una persona de buscar a Dios, ha sido una persona de fe, de congregarse, y algo malo pasa, dice la Escritura que nuestro Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y algo pasa en tu vida, algo que no buscaste. Algo que llegó, un mal diagnóstico médico, una situación, un accidente, llega algo a tu vida, una pérdida. Y en ese momento muchas veces llega el deseo en el corazón de no congregarse, no buscar a Dios, no orar. ¿Para qué voy a buscar a Dios? Él se olvidó de mí. Esta mujer, cuando está orando, está pidiéndole a Dios que se ocupe de ella, que le dé un hijo. Y la misma Biblia dice que Dios no le había concedido. Y en su oración, cuando ella le está pidiendo, está pidiendo al Señor, si te dignares a mirarme. A veces las personas sientan que Dios no le presta atención. Dicen, no, Dios hace milagros, Dios atiende a todo, pero a mí no. Y dice, si te dignares a mirarme, si me atendieres, si resolvieres lo que me falta. Pareciera que ora una persona, ora otra persona, y a todas Dios las bendice. Pero pareciera que aquella oración que tú haces, sientes como que no, Dios no te contesta. Y esta mujer está orando, pero en lugar de quedarse en su casa o irse, ella siempre iba y adoraba. Y en su oración, dice la Escritura que ella lloraba amargamente. Dice el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Quiero preguntarle si alguna vez usted ha tenido una tristeza o ha tenido un tiempo de oración y ha tenido tristeza de esas oraciones en las cuales usted ha derramado su corazón y ha llorado amargamente. ¿Alguna vez le ha pasado de tener un dolor, una tristeza en su vida? Levante su mano, a ver cuánto le ha pasado. Que has llorado y has quebrantado y derramado tu corazón. ¿Quién puede decir amén? A mí me ha pasado. Amén. No estás solo si te ha pasado. Es una condición normal del ser humano. El poder derramar tu corazón, el venir delante del Señor y llorar. Y esta mujer lo estaba haciendo. Y a veces cuando lo estás haciendo, aún otras personas que deberían entenderte no te entienden. Y dice que ahí estaba el sacerdote Elí. Y Elí la miraba y le trató de borracha. Y a veces estás mal, estás en aflicción, estás decidiendo buscar al Señor. Y en casa o en alguna persona cercana que tienes, te oprime como pasaba con Penina. Y vas a buscar al Señor. Y tu hermano, aquel que debería entenderte, parece que no te entiende. Y viene ese sentimiento de soledad y ahí aparece el diablo y te dice, ¿para qué buscas a Dios? Dios no te escucha. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, si ni el pastor te entiende. Hermano amado, haga como Ana. No importó lo que le dijeran, ni en casa, ni en el templo, en ningún lado importó. Ella sabía con quién tenía que hablar. Cuando usted esté pasando y si así le sucediera un tiempo de aflicción, no se preocupe por lo que pasa en ningún lado. Siga buscando al Señor. Aprenda a buscar al Señor en el tiempo de aflicción. Si me acompaña, lea conmigo el verso 7. Y dice en el verso 7 que como cada año, dice, subía a la casa de Jehová. Y dice que esta mujer que se llamaba Penina la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Dice que ella era una mujer que iba a buscar a Dios, y cuando iba a buscar a Dios y estaba disponiéndose a ir a buscar a Dios, ahí aparecía Penina y la irritaba y le hacía sentir mal. Y a veces cuando estás en el tiempo de aflicción y estás decidiendo buscar al Señor, a veces pareciera que el diablo usa a alguien justamente para ir a amargarte. Aún cuando estás disponiéndote a buscar a Dios, ahí llega el diablo a amargarte a través de alguna persona. Pero es importante ver lo que hizo Ana. Ana no se detuvo. Ana no le importó. Y aun cuando iba a adorar, dice que iba con su esposo, iba Penina, iban los niños, y me imagino que irían algunos criados y los animales, porque dice que cuando ella fue a entregar a su hijo llevaba 3 becerros. O sea que si me imagino un movimiento importante, y ahí iba ella, que no comía de la tristeza que tenía, y su esposo decía, ¿por qué no comes? La amargura que tenía esa mujer, la tristeza que tenía esa mujer, pero aún así encontró fuerzas para buscar a Dios. Y como pastor a veces voy a verlos a algunos de ustedes, y a algunos que no están aquí hoy, y están tan tristes o les pasa algo y el diablo los hace quedarse en la casa, los hace no buscar a Dios, no ora, no lee la Biblia, no ayuna. Hermano, en el nombre de Jesús no haga eso, busque a Dios en el tiempo que usted se sienta, no importa que sea un tiempo malo, busque a Dios. En el tiempo de aflicción, busque a Dios. Cuando todo parece oscuro, busque a Dios. Aun cuando sientas que no te escucha porque ves que la condición no ha cambiado, busca a Dios. Y si alguien que debiera ser tu hermano, en lugar de ayudarte, pareciera que te trata o te juzga, busca a Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pueden haber situaciones difíciles? Claro que sí. ¿A algo le gusta a usted? ¿A mí me gusta? ¿A alguien le gusta? ¿A alguien le gustan las aflicciones? A mí tampoco. Pero sabemos honestamente que pueden pasar. Hermanos amados, cuando ella expresó su angustia y compartió su dolor y llevó todo lo que había en su corazón, dice que pasó algo. Y esto es algo importante, porque dice la Escritura que el Señor envía bendición y vida eterna a su casa, cuando se congregan. ¿Sabía que la Biblia dice que el Señor ahí envía bendición y vida eterna? Y esta mujer estaba ahí. Esta mujer tenía muy buenas razones. Podía estar frustrada con Dios. Podía estar enojada con Dios. Podía estar enojada con Penina. Decir, yo con esa no salgo a ninguna parte. ¿Verdad? ¿No le ha pasado cuando alguien te hace la vida difícil? Yo con esa no voy a ningún lado, dice alguno. ¿Yo qué voy a ir a adorar? ¿Qué vamos a ir a adorar? Si mira esta mujer, estamos saliendo y me perturba. Lo dice la Escritura en el verso 7, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba así, iban de camino y probablemente iba a venir. ¿A qué va esta vieja? ¿Verdad? ¿Para qué la traes? Mira, ni hijos tiene. Sácala de la casa, quédate conmigo solo. ¿Usted se puede imaginar? Porque era mala. Era una mujer mala. No se compadecía de la necesidad de ella. Igual iba. Y usted tiene que ir. Y a veces los matrimonios van a la iglesia y van en el carro y van peleando a veces. Usted dirá, el pastor nos está espiando. No, hermano. Pero yo he escuchado eso. Y vienen ahí medio enojados. Llegan a la iglesia, hermano. Y llegan y usted se da cuenta. Vienen con cara de pocos amigos. Y pero cuando salen, salen sanados. Porque dice que el Señor ahí los bendice. Y se van pidiendo perdón. Amén. Amén. No me diga que usted nunca llegó a la iglesia y en el carro había tenido un problemita o un sí y un no. Amén. Y el que viene solo se pelea con él mismo. ¿Ah? Sí. ¿Verdad? Y vienen, llegan a la casa del Señor, hermanos, pero llegan, a pesar de la aflicción, llegan. ¿Y sabe lo que pasó? Esta mujer estaba orando, estaba llorando, porque ella tenía que volver a casa y en el camino de vuelta iban a ir conversando y charlando probablemente cómo les había ido este año y qué lindo y adoramos a Dios y pusimos nuestra ofrenda y Penina contándole y tal vez el Cana diciéndole a sus niños, cuénteme cómo fue la experiencia. Y Ana no tenía nada que decir, otra vez igual, me vuelvo con la mano vacía, me vuelvo sola, no tengo hijos para que puedan contar las maravillas. Ese vacío la lleva probablemente a llorar abundantemente, dice la Escritura. Y cuando llora abundantemente, aparece este sacerdote sin discernimiento y la mira y la trata de borracha y ella no se enoja. Como si ya estuviera acostumbrado quizás a que la trataran mal. Ella le dice, no, Señor mío, yo no estoy así. Estoy triste, ¿sabes? Estoy pidiéndole al Señor, estoy derramándole a mi Señor en oración, estoy buscándole. Entonces, cuando Elí entendió que se había equivocado, la bendice, le dice en el verso 17, ven paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. ¿Sabe qué? La mujer dijo, amén. Así sea él. Tú me has bendecido, yo sé que tú eres un siervo de Dios. Me has bendecido, amén. Así se haga. Y en el verso que usted puede acompañarme a leer si gusta, en el verso 23, cuando ella está diciéndole a su marido, este año no voy a subir porque voy a criar al niño, porque el año que viene lo voy a ir a dejar, dice que el marido le dijo, solamente cumpla Jehová su palabra. Evidentemente esta mujer, cuando el sacerdote habló, dijo, esto es promesa, yo me lo tomo. Y dice que ya no estuvo más triste. Y acá es interesante porque cuando vienes en aflicción a adorar al Señor, entregas tu aflicción. Y dice que ella se fue y ya no estuvo más triste. Dice que se fue de ahí. Y entonces esta mujer que se fue, habiendo dejado ya delante del Señor, el verso 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y esto es lo que me llama la atención. Ella no se levantó al otro día diciendo, bueno, otra vez aquí estoy, estéril, esta Penina que no se termina de callar. Y, porque yo no me imagino que Penina se calló. Al día siguiente probablemente siguió con la misma opresión. Y esta mujer ya no tenía más tristeza. Había entregado su aflicción al Señor. Y hermanos amados, adorar no es solo cantar. Adorar es entregar al Señor tu vida, glorificarle por lo que Él es, como hacíamos recién. Y cuando vas a ofrendar al Señor, como hacían estas personas, entregar tu ofrenda, más allá de que tu vida tenga problemas, confiando de que el Señor en un momento va a dar una palabra, como un hombre que dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor dio la palabra y el hombre se fue, el centurión, tranquilo. El que sabe que Dios tiene autoridad para dar una palabra y le cree la toma de promesa. Y aquí este sacerdote da su palabra. Entonces ya se quedó tranquila, el otro día se levantó como si nada y se fue a adorar. Y esto nos enseña la segunda cosa, y esto es muy importante. Ella no había recibido todavía ninguna respuesta visible. Ella todavía se podía sentir tan vacía como el día anterior. Su vientre no tenía bebé, sus brazos no tenían bebé. Pero ella tenía una promesa del Señor, una palabra que ella había tomado. Y la tomó y dijo, esto es mío. Y dijo, así se haga con tu sierva. Dijo, amén. Yo quiero eso. Y al otro día adoró. Y aquí es el punto importante, que es el durante. Cuando adoras al Señor en tiempo de aflicción, haces bien. Cuando el Señor te da una palabra, empiezas a andar en un segundo tiempo, que es adorar a Dios en el tiempo de la promesa. Adorar en el tiempo en el cual el Señor te ha dado una expectativa, porque todavía no tienes lo que le has pedido. Todavía no se ha manifestado. Todavía quizás te sientes como estabas, pero estás en el tiempo intermedio. Y ese tiempo intermedio es donde el diablo roba. No te olvides de esto. Este es el tiempo donde el diablo roba. Miren, todos sabemos la historia. Nuestro Dios se lo conoce como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sabe que eso cambió por culpa de uno que no supo esperar. Eso tenía que haber sido así. El Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl. Así tendría que haber sido. Pero un día, este Saúl, que ya tenía la primogenitura, en el durante, todavía su papá no se había muerto, entonces todavía no tenía su posición asignada ya en sus manos. Se sabía que él era el primogénito, se sabía que él iba a recibir una bendición extra, se sabía, todos lo sabían. Ahí va el bendecido, ahí va el primogénito. Pero dijo, ¿para qué me sirve eso? Me voy a morir. Dame las lentejitas, le dijo al hermano. Y en el durante el diablo le robó. Y así están muchas personas. El Señor les ha dado una palabra, ellos tienen que esperar. El Señor se había acordado de ella. Ella se levantó a adorar. Ella ni siquiera había vuelto a dormir con su marido. No había nada que hiciera pensar que ella podía estar embarazada o que iba a estar embarazada. Solo tenía una palabra. Y se levantó a la mañana siguiente y fue y adoró. Y dice la Escritura que después que hicieron esto, dice, después que adoraron, se fueron a su casa en Ramá y Elcana se llegó a Ana. Es decir, que recién ahí tuvieron intimidad. Pero ella ya estaba orando y ya estaba en paz, ya no estaba triste, ya no le importaba lo que dijera Penina, ni lo que pasara, ni su vientre vacío, no le importaba nada. Y dice que ahí recién estuvo con su esposo. Y después de eso dice que tuvo un bebé. Entonces, en ese durante, ella tenía una actitud de fe. Y muchas personas no saben adorar a Dios en el tiempo de la tribulación. Y cuando vienen a la casa del Señor y el Señor les da una palabra, no la toman. Y si la toman, al día siguiente, el diablo se la roba. Si la toman,
Al día siguiente, el diablo se las roba. ¿Por qué? Porque se levantan al otro día pensando, todavía estoy con las manos vacías. Todavía no se ha manifestado lo que Dios me ha dicho. Y yo todavía me siento como me sentía. Y todavía aparece Penina. Y todavía te acuerdas de ese sacerdote Lee sin discernimiento que te dijo que si estabas borracho. Y te voy a la iglesia, ¿para qué voy? Me tratan de borracho y me ofenden. Y empieza todo lo que el diablo te viene a... Y al último ni te apareces en la iglesia. Y así tantos que dejan vacío su lugar en la casa del Señor. Así tantos que terminan de perder su lugar en la historia y ya no son el Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl. Se perdieron su lugar en la historia, en el durante. ¿Qué tiene el Señor para tu vida? ¿Qué tendrá planeado el Señor hacer en tu vida y que el diablo te quiere robar y estás en el durante? Cuando Dios te ha dado la palabra y todavía no lo puedes ver. Y dices, no, esto no funciona, y abandonas y dejas. El diablo te roba. Aprender a adorar en el tiempo de la expectativa con promesa. No tengo nada, solo tengo una palabra que Dios me ha dado. ¿Cuántos tienen alguna palabra que Dios le ha dado con respecto a algo? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene una palabra? ¿Quién está esperando algo que Dios le ha dado? Amén. Levante su mano. ¿Quién de ustedes tiene una palabra del Señor? ¿Cuántos de ustedes han leído en la Biblia que Dios le ha prometido algo y no se ha cumplido? ¿Cuántos tienen algo así? ¿Cuántos han recibido una palabra? ¿Cuántas veces has estado en un culto? ¿Has escuchado una predicación? ¿Han dicho una palabra? Y tú dijiste, yo tomo eso es para mí, como dijo esta mujer. Y ya pasó mucho tiempo y dices, ay no. Y empiezas a hacer la de Sara. Y Sara comienza a decir, bueno, ya se pasaron 25 añitos. ¿Qué te parece si agarras a mi criada y tenemos un hijo con ella? Y empezamos a tratar de ayudar al Señor y ahí le arruinamos. Y ahí perdemos el lugar. Como Esaú. Sara también se equivocó, hermano. Es el tiempo en donde el diablo te roba. Si hay una palabra, algo que estás esperando del Señor, que Dios te lo dijo, este es el tiempo del robo. Ten cuidado, porque es cuando el diablo intenta robarte la bendición. ¿Amén? ¿Se acuerda de la palabra del sembrador? Que el Señor siembra la palabra... Y cuando está la palabra sembrada, dice que aparecen las aves a robar la palabra. Y son los demonios que vienen a robar la palabra. Por eso no dejes que te roben. Amén. Mira que tiene al lado. No te dejes robar. Amén. No te dejes robar. Amén. Mírelo, vamos. Ejerza fe. Dígale al otro. Dígale a la otra hermana que tiene al lado. Dígale al que tiene cerca. Dígale, no te dejes robar. Dios te ha hablado, no te dejes robar. Y si Dios te habla mañana, no te dejes robar. Amén. Y no me dejo robar, dice la hermana. Amén. No me vas a robar, diablo. Si Dios lo dijo, lo voy a tomar. Amén. La tercera cosa importante es aprender, hermano, hermana, aprenda a adorar en el tiempo de la bendición. Mire, pasamos del tiempo de la tristeza al tiempo de la expectativa. Y del tiempo de la expectativa pasamos al tiempo en donde ya tengo la respuesta, porque dice la Escritura que después de que se llegó a ella, dice que el Señor le concedió que diera a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Y aquí viene el tiempo, hermanos, en donde muchas personas empiezan a vivir la libertad. Ya Penina no la podía irritar, se la acabó Penina. Ya Penina, ¿qué le va a decir? Ay, no tiene, le va a decir, ay, no tienes niño. Ya no puede. Se le acabó el comentario negativo. Y ahora, Penina ya no me molesta, ya no estoy amargada, ya no estoy triste, ya tengo mi niño. Pero acá hay un problema. Esta mujer había hecho una promesa. Cuando ella oró, cuando tenía su mano vacía, le dijo, Señor, si me dieras un hijo varón, yo te lo voy a consagrar a ti, va a ser nazareo y lo voy a entregar a ti. Entonces aquí viene el problema y aquí es donde muchas personas se equivocan. Muchas personas me dicen, pastor, yo voy a hacer un negocio y voy a tener un trabajo o voy a hacer una compañía y cuando el Señor me bendiga, yo voy a ofrendar y voy a hacer algo para la obra del Señor. Es el deseo del corazón, ¿verdad? Y muchas personas las he escuchado decir eso. ¿Y sabe lo que sucede cuando el negocio comienza a prosperar? ¿Qué cree usted que pasa? No vuelven ni a la iglesia, hermano. No se aparecen por la iglesia. Ya no quieren dar. Y saben, ahí es donde el diablo les roba. El Señor les da, están empleados, están trabajando duro. Y dice, Señor, dame un trabajo para que yo pueda tener mi negocio. Y en mi negocio yo pueda ser mi jefe. Entonces pueda ir y congregarme. Entonces cuando llega el momento de que tienen su negocio, el pastor le dice, hermano, mira, hay que ir a visitar a alguien al hospital. Dice, no, pastor, yo no puedo cerrar mi negocio. Pero no que pediste al Señor que te hiciera tu propio jefe para poder servirle. Sí, pero usted sabe las cosas que hay que pagar, ahora no puedo, ahora me doy cuenta que tengo más responsabilidad. Y cuando quiere acordar el negocio, se trata de apropiar de su vida y lo logra, y la persona termina siendo esclava. Y eso que era lo que le habías pedido para la libertad, ahora es tu jefe, tu dueño. Tienes que servir al Señor, ya el Señor te ha dado lo que le pediste. Ah, no, no puedo cerrar, pero bueno, cierra una hora antes. No, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, no puedo, entonces no puedo cerrar. ¿Qué sucede a tiempo? Pastor, puedo orar por mi negocio, me bajó la clientela. Ahora no me va bien. Mira lo que dice la Escritura. Eclesiastés 5:4. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si le dices al Señor algo, cúmplelo, porque automáticamente quedas puesto en una posición de insensatez delante de Dios. Y la palabra es clara, dice, considera a ver si puedes cumplir. ¿Qué dice? Cumple lo que promete. Dice la Escritura que tu sí sea sí y tu no sea no. Hermanos, muchas veces nosotros le prometemos al Señor que vamos a hacer una ofrenda. Muchas veces le prometemos que vamos a servirle. Muchas veces le prometemos que vamos a ayudar a otros a que le sirvan. Le prometemos al Señor tantas cosas. Le prometemos que vamos a orar. Le prometemos que nos vamos a levantar temprano y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y voy a ir a evangelizar, Señor. Y si me dan mi carrito, yo voy a ir y voy a llevar a las personas a la iglesia. Y cuando el Señor te da el carrito, te vas a pescar. Cuando prometas, no tardes en cumplir. Porque Dios no se complace en los insensatos. Y acá está esta mujer llamada Ana, con ese anillito tan bonito que ella quería. Y acá está. ¿Y qué mujer puede decirme que no se encariña con su bebé? A ver, las que son mamás, que ya tienen un bebé. Las que no son mamás, agarras un bebé y te encariñas. Si te lo dan a cuidar 3 días, ya te encariñas con él. ¿O no? ¿Cuántos saben que los niños se hacen querer, se hacen amar inmediatamente? Imagínate que tienes un bebé, que llevas años de ser una mujer que no tiene bebés, que has visto crecer un montón de bebés, que quizás ella le ayudó incluso a crecer los bebés a Penina, y ahora tiene el suyo, el único que tiene. Y el Señor le habla a su corazón y le dice, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Y esta es la parte difícil también, adorar en el tiempo de la bendición, cuando Dios te lo ha dado. Cuando ahora llega el momento que estás próspero y tienes que darle a Dios lo que le prometiste. Hay muchísimas personas que les pasa esto, miren. Le dice, Señor, dame un trabajo. Y si Dios les da un trabajo, los prospera. Señor, es que me paguen bien, les pagan bien. Y la Escritura dice clarísimamente, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Religiosamente pagas tus impuestos, pero tienes que diezmar y cuando llega el momento de diezmar, te duele, no quieres hacerlo. Y cuando llega la época de te pagan tus taxes y te hacen tu reembolso, ese dinero te lo quitaron antes de hacer tu descuento. Entonces es una buena cantidad, probablemente tienes que dar mucho más de lo que usualmente das. Y el diablo te dice, no, ¿cómo vas a dar tanto? ¿Cómo vas a dar tanto? Y ves al niño caminar y dice, no, pero mira, ya camina. ¿Por qué no esperas a que tenga 18 años para llevarlo al templo? ¿Por qué no te esperas? Y comenzamos a tratar de negociar y de engañar al Señor. Cuando usted lee la historia se va a dar cuenta que Elí fue un mal padre. De todos los sacerdotes que usted ve en la Biblia, si Elí lo tienes que poner en una lista, lo tienes que poner en la lista de los malos padres. Porque Ofni y Fines, sus dos hijos fueron un desastre. Cuando usted mira la historia de Ofni y Fines, los dos fueron terriblemente pecadores. Eran sacerdotes, pero la Biblia dice que eran hasta mujeriegos. Eran ladrones. Imagínate, tú tienes el único hijo, se lo has pedido al Señor. El diablo te dice, pero ¿cómo se lo vas a dar a Elí si está a cargo de sus hijos y mira, son un desastre? Y a veces, hermano, tienes el momento que hacer algo, cumplir, y tienes que hacer una ofrenda o lo que sea, y el diablo viene y te dice, pero mira, ¿cómo lo vas a dar a la iglesia? Mira, no están capacitados para administrar. Tienes que ir a servir, tienes que ir a ayudar. Y dice, no, pero mi hermana que tiene que trabajar conmigo no está capacitada. No, pero mira, ese ministerio no funciona. No, pero ¿cómo voy a hacer? Y empezamos a buscar la forma de ver cómo incumplo lo que le dije al Señor. Te engañas a ti mismo. Porque el Señor, cuando le concedió lo que ella había pedido, sabía que Ofni y Fine eran un desastre. Sabían que Elí era un desastre. Pero aún así se lo concedió. Dios cumplió. Ahora el Señor espera que ella cumpla. Entonces ella cumple. Y dice la Escritura, si usted me acompaña, por favor, el verso 24 dice, después que lo hubo destetado, esto quiere decir que ese bebé tenía entre 2 años y 3 años. ¿Amén? Es el periodo en donde ya el niño ya come, el niño ya puede estar independiente de la mamá. Ya entre los 2 y los 3 años. Ya cuando tiene sus dientitos, cuando ya habla, cuando ya comprende un poco, ella dice, bueno, llegó el momento. Y sale esta mujer con su tesorito. A ver las que son mamá. Imagínate que tienes que ir a llevar a tu niño, dejarlo y volverte sola. ¿Usted se puede imaginar todo lo que pasaría por la cabeza de esa mujer? Y allá va esa mujer. ¿Amén? Imagínense así como la hermana que tiene su carriolita. Y va con su carriolita ahí, mirándolo, y el nene le hace caritas y todo lo precioso que hace un niño, ¿verdad? Y te tienes que volver sin él. ¿Usted se puede imaginar? Y allá va esta mujer. Y lleva sus becerritos, y lleva una efa de harina y una vasija. Y esta vez que viene a adorar está más interesante, porque la Biblia nos muestra que viene sola. Ya no hay Penina alrededor, ya no hay nada, solita. Quizás unos criados que la ayudaran, ella y su bebé. Y va delante del Señor. Y sabe, los animales se van a quedar allá porque los van a sacrificar. El bebé se va a quedar en la casa del Señor. Y ella va a volver sola, si es que fue con algunos criados, si no, vuelve sola. Y dice que lleva la harina y todo lo trae a la casa del Señor, y el niño era pequeño. Y dice, y matando el becerro trajeron el niño Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Y quiero que aprendas a adorar en el tiempo de la bendición. Y adorar en el tiempo de la bendición no es solamente adorar cuando recibiste todo, sino cuando a pesar de que recibiste, ahora tienes que renunciar. Porque a veces el Señor te va a pedir que renuncies. Yo me acuerdo siempre, me ha pasado 1 o 2 veces a mí, que ha venido alguien que le ha pedido algo al Señor. Me acuerdo de una persona que le pidió un trabajo al Señor y ¿sabe qué le dijo? Señor, el primer salario lo voy a ofrendar. Y ver a esa persona que no tenía trabajo, que estaba necesitando, y llegar en su acto de fe y dar todo su salario, y usted saber como pastor que él está dando lo que necesitaba. Y tienes que recibírselo como Elí. Elí podría haber sido también un mal hombre. Dice, no, mujer, llévate el niño, tráelo cuando tenga 15 años. Y tener que recibir como ministro del Señor, algo que una persona dio con todo su esfuerzo. Ahí hace falta ser un adorador, a poder adorar al Señor. Mire lo que dice la Escritura. Y dice, esta mujer que lloraba, que angustiada pedía un niño, Dios se lo dio. Y dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. No dice que lloró, no dice que se fue gritando como una loca. Ella se quedó ahí, se habrá arrodillado y habrá dicho, Señor, gracias. Fui mamá, tengo la experiencia, pude verlo crecer, ya no siento que estoy avergonzada. Y dice la Escritura que ella todos los años subía y le llevaba ropita. Lea la historia, es preciosa la historia de Samuel. Y le llevaba ropita. Imagínate con cuánto amor le harías la ropita a tu niño que no lo ves del año pasado. Le mandarías a un criado y decirle, Elí, tómele la media al niño porque no sé si ha crecido, a ver si me queda chica la ropita. Mira el amor de esa mamá. Y fíjese qué interesante lo que pasa. Primero, adoró en el tiempo de la aflicción. Segundo, en el tiempo del durante, en el tiempo de la expectativa. Luego, en el tiempo de la bendición y cuando tiene que renunciar a la bendición completa. Todo. A todo lo que había esperado. Ese niño lo hará todo. Y renuncia. Mire lo que pasa después. Acompáñeme, por favor, al capítulo 2. ¿Lo tiene? Vamos al verso 18. ¿Lo tiene? Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y la traía cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y volvieron a su casa. Vuelve a tomar la palabra la mujer. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Sabe una cosa? Cuando siembras al Señor y le das lo que le prometiste, el Señor te lo devuelve multiplicado. Ella sembró a su hijo, aquello que había sentido que era lo más valioso, lo entregó y el Señor luego le dio más hijos. Ahora dice que el niño crecía y que ella le traía su ropita. No sabemos cuántas veces y cuántos años pasaron, pero esta mujer no la registra la Biblia llorando, sino diciendo, mi hijo ahora sirve al Señor. Yo tengo un hijo que es ministro y sirve al Señor y no lo tengo conmigo, pero está en buenas manos. Y dice que ese niño fue de tal bendición que él estaba agradecido y dice, bendice a esa mujer. Y cuando la bendijo, ella lo toma y Dios le concede más hijos. ¿Sabe lo que usted aprende? Que cuando usted aprende a adorar en las condiciones que debe de adorar, como el Señor le enseña que debe de adorar, siempre el Señor le va a bendecir de una manera más allá de lo que usted espera. ¿Se acuerda? Esta mujer podría haberse quedado amargada, llorando, y haber sido una mujer sin hijos, amargada, quedada en un rincón, o dejar que el Señor obrara. Entonces ella, cuando hizo esto de adorar en la aflicción, Dios le tenía una palabra. Ella la toma, no se deja robar, aprende a adorar en la expectativa, Dios le da la bendición. Cuando tiene la bendición, no se aferra a la bendición tratando de engañar a Dios, y el Señor lo toma, y ahí el Señor después le da algo que ella ni pidió ni esperaba. Más hijos. Y ahora esta mujer que estaba sola, tiene una familia numerosa. Y su esposo la quería mucho porque le dice, mujer, no te soy yo mejor que 10 hijos. Se ve que la amaba mucho. Ahora tenía un esposo que la amaba, una Penina callada la boca. Amén. Un hijo en el ministerio. Penina no tiene ninguno. Y dice la escritura que ese fue un gran, gran, gran profeta. Un gran ministro. ¿Qué es lo que el Señor tendrá planeado darte a ti? Acuérdese del Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl iba a ser. Y Saúl se la perdió. ¿Qué irá a hacer el Señor contigo? Esas aflicciones que el diablo quiere hacerte que corras, pásalas adorando a Dios. Léale la Biblia. Cada vez que Ana estaba pasando algo bueno o algo malo, adoraba, adoraba, adoraba. Y yo no estoy hablando de esto como para que usted se vuelva una persona de esas que yo he visto, que se meten a adorar y están todo el tiempo en una nube. Adoran, adoran, adoran. Llegan a su casa y están otra vez amargados o no hay fruto. No predican, no sirven. La iglesia tiene 5 áreas, 5 ministerios bien marcados. Tenemos el compañerismo, tenemos el evangelismo y varias cosas más. Y una de ellas es el adorar. Recuerde, usted tiene que adorar a Dios como parte de su vida cristiana, pero también tienes que predicar, también tienes que discipular, también tienes que tener compañerismo. No se vuelva un adorador de esos que se meten en un monasterio. No, siga viviendo como vive, como Ana, volvía a su casa, seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y mientras tanto Dios le bendecía y le bendecía y le bendecía. Eso es lo que Dios tiene para usted. Yo quiero orar ahora. Quiero orar al Señor porque el Señor sabe, reconoce a quien confía en Él. Y el Señor sabe cuál ha sido su dificultad. Él sabe incluso si usted está aquí hoy con una tristeza en su corazón. Él lo sabe. Él te conoce. Él sabe si le adoras a pesar de que cuando estás sola en casa lloras. Él sabe cuando le adoras a pesar de si hay una Penina o si hay un ministro inclusive que ni siquiera tiene discernimiento. Él lo sabe. Él también sabe si estás aquí en un durante y dices, Señor, esto ya lleva mucho tiempo. Él lo sabe. Y Él sabe también si estás aquí en un periodo donde ya estás bendecido y el diablo está tratando de mover tu corazón para que te pierdas lo extra que Dios quiere darte. Si ella hubiera fallado, se quedaba con Samuel, pero nunca habría tenido los otros 5. Que no te robe el diablo. Dale a Dios lo que el Señor te dio y que tú le prometiste. Y cuando sea eso así, el Señor seguro va a hacer algo extra. Él conoce tu corazón. Y yo quiero orar en esta noche. Quiero orar por ustedes. Quiero que esta oración alcance también a los que van a escuchar la grabación. Porque ciertamente hay mucha gente que necesita aprender esto. En todo tiempo, adora al Señor. En todo tiempo. Amén. Adora al Señor. Adorar no es solo cantar. Entréguese. Diga, Señor, yo te adoro a pesar de todo. Hay pruebas, hay problemas, no importa. Te voy a alabar igual. ¿Cuánto dice el Señor me habló? Amén. ¿Verdad que hay cosas en la vida que te hacen pensar que no hay que adorar, verdad? Meterte a la cueva y llorar. No le haga caso al diablo. Usted no se encierre. Busca al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y dónde usted está? El Señor le va a bendecir hoy. Hoy es el momento en donde usted va a recibir aquello que usted necesitaba. Amén. Así como le dijo ese hombre llamado Elías a la persona que estaba orando, llamada Ana. El Señor te conceda. Yo te digo ahora, el Señor te conceda lo que estás orando. Amén. ¿Cuántos dicen como Ana, el Señor cumple esas palabras? Amén. Dígale conmigo, Señor cumple esa palabra. Amén. Tómalo en el nombre de Jesús. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, cada quien en su condición, cada quien, Señor, en su situación. Algunos al principio de la prueba, otros en el durante, Padre, en el nombre de Jesús. Otros ya tienen la bendición, pero tienen que dar un paso de fe. Otros están, Padre Santo, cumpliendo ese paso de fe y lo acaban de hacer y están adorando porque ya la situación terminó y tú has preparado algo extra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, sea cual sea la necesidad, sea cual sea la condición, Padre, pon a tu pueblo a adorar, enséñanos a adorar en cualquier tiempo que sea. Señor, aun cuando los cielos se ven cerrados, se ven grises, o aun cuando el sol brilla en el cielo, Padre, que podamos adorar de la mañana a la noche, en todo tiempo. Padre, yo levanto mi mano y bendigo a tu pueblo. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sean concedidas las peticiones, que sean concedidas las necesidades. Padre, las angustias y los problemas se vayan en el nombre de Jesús. Señor, y cualquiera sea la oración que esté delante de ti, Padre, Señor, tú la sabes, si es conforme a tu voluntad, yo te pido que tú la concedas. En el nombre de Jesús. Si alguien está durante el tiempo del durante, no permitas que el diablo le robe, Señor. Así como a Esaú, y así, Señor, como ha pasado tantas veces. Padre, ayúdanos a estar, a esperar. Ayúdanos a guardar silencio. Ayúdanos a esperar, Señor. Pero enséñanos a adorar aun cuando nada ha cambiado, aun cuando nuestros ojos miran que todo está igual. Aún ahí, enséñanos a adorar como Ana, que solo saliendo del templo a la mañana siguiente ya te adoraba, aunque se veía igual. Y ya te adoraba. Enséñanos a adorar aun cuando todavía las deudas no han sido pagadas. Enséñanos a adorar aun cuando el trabajo necesitado no está. Enséñanos a adorar aun cuando el hijo esperado no está. Enséñanos a adorar aun cuando la sanidad no está. Enséñanos a adorar, Señor, cuando todo eso que se espera aún no está. Pero en el cielo y en tu boca está. Tú ya lo has dicho. Pero nosotros aún no lo vemos. Ayúdanos a vivir por fe. Hermana, hermano, dile, Señor, ayúdame a vivir por fe. Ayúdame a ver lo que no tengo aún, pero que tú me has dicho. En el nombre de Jesús, tómalo. ¿Estás enfermo? Declara sanidad en el nombre de Jesús. Declara sanidad, porque la palabra dice que Él llevó en la cruz del Calvario todas tus enfermedades y dolencias. Por eso dice, Señor, yo tomo esa palabra. Yo tomo esa palabra, que tú has llevado mis enfermedades. En el nombre de Jesús, tómalo. Dile, Señor, yo lo tomo. En el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Si ya has empezado a recibir lo que tanto esperaste y le pediste, no dejes que el diablo ciegue tu vista. Dale a Dios lo que le tengas que dar. Sea tu tiempo, sea tu esfuerzo, sea tu dinero. Sea lo que sea que le has prometido al Señor, entrégalo. Dáselo, porque Él tiene algo mayor para ti. Tú darás uno, Él te dará 100. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo ministro a tus hijos. Yo los ministro ahora. Ministro en tu nombre, Padre. Levanto mi mano para bendecirles en tu nombre. Señor, como tu siervo, te pido, Padre, que los bendiga, Señor. Señor, y que puedan aprender a alabarte y adorarte y estar contentos a pesar de que todo esté diferente a lo que les gustaría. Señor, adorar en todo tiempo. Adorar en todo tiempo.